Si eres fanático de la NBA, entonces te habrás enterado en los últimos días que una de las leyendas y el mejor dunker de los últimos tiempos ha declarado que finalmente se va a retirar de la duela y que ya no estará para la próxima temporada de la NBA. Este señor del que estoy hablando se llama Vince Carter y el impacto que tuvo en la NBA fue uno de los más grandes, y no solo eso, sino el impacto que tuvo hacia una franquicia que estaban haciendo y que la puso en la mira de todos para ser campeón posteriormente. Así que en este episodio hoy hablaremos sobre Vince Carter. ¿Qué tal, chicos? Soy Santi León de Unearned y bienvenidos a otro nuevo episodio de su podcast. Vince Carter anunció su retiro después de 22 años en el podcast Winging It with Vince Carter. El jugador de 43 años se convirtió en el jugador más longevo en la historia de la NBA. Pero por desgracia, su historia llegó de forma imprevista y triste esta temporada. Como se esperaba, los Hawks no recibieron la invitación para el regreso de la liga debido a que poseen el cuarto peor récord de la liga. Todo esto ya lo hice en un episodio previo donde analicé e incluso dije las razones por las cuales algunos equipos no fueron invitados. Entre ellos los Hawks, porque de acuerdo al argumento que da la NBA, los Hawks ya no tenían posibilidades para llegar a los playoffs. Y eso lo sabíamos desde antes de la mitad de la temporada. Los Hawks no iban a hacer los playoffs ni a putazos. Por lo tanto, Vince Carter anunció que en el contexto de la pandemia decidió retirarse porque él consideraba que lo que estamos viviendo ahorita es mucho más grande que su carrera y que prefiere hacerse a un lado. Una decisión difícil para Vince Carter, pero que está satisfecho con dicha decisión tomada. Desgraciadamente no sabíamos que el último partido de Vince Carter sería contra los New York Knicks en el Garden, donde los Hawks perderían 131-136. Por lo tanto, Vince Carter dijo adiós. Después de 22 años de carrera, Vince Carter jugó en 4 décadas diferentes y aparte fue el último jugador antes del año de los 2000. Después de esto no hay otro jugador que haya sido drafteado o que haya empezado una carrera antes de los 2000. Vince Carter era el último que quedaba y pues ahora ya no queda nadie más que pertenezca a la vieja escuela de la NBA. Vince Carter para mí no fue como mi figura al máximo. La verdad, yo tengo otras figuras como Derrick Rose o Allen Iverson. Son como mis dos figuras top de la NBA. Vince Carter no fue así una figura wow, pero reconozco que era una leyenda en la NBA. Reconozco que el señor tuvo momentos asombrosos, de los mejores dunkers de la historia. O sea, ese concurso, ese slam dunk en el año 2000, caray, o sea, no ha habido otro slam dunk así desde, creo que el último slam dunk que nos regaló esas emociones fue el del 2014, allá cuando fue el All-Star en Toronto entre Zach LaVine y Aaron Gordon. Carajo, ese slam dunk, hasta la fecha no ha habido otro. Y antes de ese slam dunk, el último que había sido una joya había sido el de Vince Carter. Sí, hubieron otros slam dunks buenos, pero ninguno como el que Vince Carter había logrado en su momento. Tuvieron que pasar muchos años hasta que, como dije, Zach LaVine y Aaron Gordon nos regalaron un slam dunk perfecto. Incluso Donovan Mitchell, cuando ganó el Slam Dunk, le hizo tributo a una de las clavadas que hizo Vince Carter en ese concurso del 2000. Y bueno, Vince Carter también, aparte de ser recordado por esto, dejó un legado en la NBA. Probablemente no en todos los equipos en los que estuvo, pero sí considero que dejó un legado en dos franquicias y una en especial. Esta franquicia fue el primer equipo que lo drafteó. O bueno, drafteó entre comillas, ¿no? Porque fue por un cambio. Pero el primer equipo donde Vince Carter jugó, los Toronto Raptors. Más adelante voy a hablar del legado y del impacto que Vince Carter dejó en Toronto. El otro equipo donde también dejó un legado fue en New Jersey Nets. Después de los Nets no vino nada para Vince Carter, drafteado para Orlando, donde se empezó a ver un declive de su juego. Después llegó a Phoenix, a Dallas, donde tuvo un reivindicamiento. Después llegó a Memphis, donde tuvo buenas temporadas. Después llegó a Sacramento, posteriormente a Atlanta, donde ya se retiró. Donde el paso que tuvo en estos dos equipos ya fue en circunstancias diferentes a como era antes Vince Carter. Todo esto será comentado mientras avanza este episodio. Pero empecemos por la historia de Vince Carter. Vince Carter empezó a jugar básquetbol desde los 2 años, o sea, desde muy chico empezó a tener esta admiración por el juego y desde muy chico mostró un talento. Sus padres se enfocaron en que Vince Carter tuviera el mejor desarrollo en básquetbol y que pudiera llegar alto. Vince Carter desde muy pequeño pensaba en las grandes ligas, pensaba en la NBA. Posteriormente, cuando Vince Carter tuvo la edad para ir a la universidad, recibió la oferta de North Carolina University y ahí Vince Carter empezó a ser el ojo de varios reclutadores de franquicias de la NBA. Llegaría el draft de 1998, donde Vince Carter no fue la primera selección, pero fue la selección número 5. No drafteado por Toronto, como dije anteriormente, fue traspasado. Su compañero Antoine Jameson fue drafteado por Toronto en la cuarta posición y Vince Carter en sí fue drafteado por los Golden State Warriors. Pero desde aquí empieza el legado de Vince Carter en Toronto. Toronto Raptors era una franquicia que estaba recién empezando. Era la franquicia más nueva en ese tiempo en la NBA. Estaba empezando a construirse. Entonces fue esta franquicia la que le puso un ojo a Vince Carter. Los Raptors hicieron todo lo posible para conseguir a Carter. Trataron de escalar posiciones en el draft, pero aún así no lograron conseguirlo. Fue hasta que Golden State hizo el drafteo de Vince Carter, donde se comunicaron las oficinas de ambas franquicias para hablar sobre el traspaso entre estos dos jugadores. Dos jugadores de la Universidad de Carolina, los dos eran compañeros. Y finalmente a Toronto se le hizo. Y empezó aquí no solo una de las mejores carreras de uno de los mejores dunkers y jugadores de la historia, sino que Toronto no sabía que a la larga estaba empezando a construir un legado, estaba empezando a ser puesto en la mira como un equipo que podía ser campeón. Vince Carter y Antoine Jameson fueron traspasados. Jameson se fue a Golden State y Vince Carter se fue a Toronto. Y aquí empieza su historia. Empezó a jugar en Toronto en la temporada de 1998 a 1999. Dicha temporada posicionó a Toronto y no solo lo hizo solo, sino que estaba en ese tiempo otro de los mejores jugadores que ha habido en la NBA, Tracy McGrady. Estos dos jóvenes pintaban para ser el futuro de la franquicia y pintaban para llevar a Toronto a grandes momentos. Dicha temporada, Vince Carter ganó el premio al Rookie of the Year y, como fueron avanzando los años, la dupla entre Tracy McGrady y Vince Carter empezó a ser una de las mejores que había en la liga. Seleccionado varias veces para el Juego de las Estrellas, incluso Vince Carter estuvo en el equipo de los Estados Unidos que fue a las Olimpiadas de Sydney 2002 y nos regaló uno de los mejores dunks de la historia, clavando una canasta a un jugador de Francia que mide más de 2 metros. Incluso la prensa francesa llamó a esta volcada de Vince Carter como la volcada de la muerte. Y es que, Dios mío, o sea, yo vi en los videos esta volcada y es fascinante cómo Vince Carter tomó vuelo y brincó a un jugador de más de 2 metros. Literal, pasó encima de su cabeza y le clavó la canasta. Un momento que quedará recordado en la historia. Pero también Vince Carter, en sus épocas como Toronto, nos regaló otro de los momentos más memorables en una semana de Juego de Estrellas. El Slam Dunk del 2000, ese año donde sería recordado por ser uno de los mejores en la historia. Tuvieron que pasar muchos años para que se repitiera un Slam Dunk como el que hubo en el 2000. No solo a futuro, sino que en el pasado, la última vez que un Slam Dunk había producido tanta emoción como lo hizo Vince Carter en el 2000, fueron aquellos donde Michael Jordan o Chris Webber participaron. En una entrevista, de hecho, Vince Carter declaró que él era fanático de el doctor Julius Erving, jugador de los Sixers y leyenda también de la NBA. Él admiraba a este jugador e incluso replicó muchas de sus jugadas, pero en especial las clavadas. Muchas de las clavadas que hacía el doctor Julius Erving, Vince Carter las replicó, las hacía. Y cuando llegó el Slam Dunk del 2000, Vince Carter declaró que quería hacerle un tributo a esas clavadas. No copiar las que él hizo, sino que quería causar la misma emoción que Julius Erving ocasionaba, que Michael Jordan también ocasionaba en su momento, cuando hacía las volcadas. En dicho concurso también participó su compañero Tracy McGrady, pero bueno, cualquiera que haya visto videos o que sepa de este Slam Dunk, sabemos cuál fue la historia. Vince Carter se llevó por completo este Slam Dunk. Tres volcadas maravillosas, tres volcadas de 50 puntos. O sea, ni siquiera las superestrellas de ese momento se creían lo que estaban viendo. Desde aquí Vince Carter ya estaba construyendo su legado. Después, ¿qué pasaría? Vince Carter trató de poner a Toronto en las finales del Este, trató de que Toronto llegara a las finales, pudiera pelear por un título, porque al final Toronto tenía para pelear un título. Simplemente en esas épocas el Este era dominado por otro equipo y por otro jugador en especial. Eran los Sixers de Allen Iverson, eran los que dominaban el Este y se enfrentaron varias veces ante esta franquicia de Toronto y siempre pasaba la misma historia. Vince Carter se quedaba ahí en los playoffs y veía cómo los Sixers de Allen Iverson o otros equipos avanzaban a las finales de la NBA. Pero desgraciadamente la historia tendría otros planes para Vince Carter y Toronto. Su dupla, Tracy McGrady, con quien habría logrado jugadas extraordinarias y una gran química, se iría a Orlando a tratar de buscar esa ansiada final que con Toronto no había logrado. Vince Carter se quedó solo en Toronto y se volvió la pieza clave. Y aquí, Dios, me gustaría hablar de esto en este momento, pero lo voy a dejar para después. Vince Carter se volvió el eje, la pieza fundamental de los Raptors, ese jugador franquicia y el mejor que ha tenido Toronto Raptors. Con todo dolor a los que aman a Kawhi Leonard, pero sí, Vince Carter es y será por mucho el mejor jugador que ha tenido Toronto Raptors. Sí, no les dio un título como Kawhi Leonard, pero el legado y el impacto que dejó en la franquicia, ningún otro jugador que ha jugado para los Raptors lo ha logrado. Pero como dije, esto viene para después, porque esto se tiene que hablar por aparte. Como dije, Vince Carter se volvió la pieza fundamental de Toronto y siguió llevando a los Raptors a los playoffs e incluso tratando de llegar a las finales. Pero como dije anteriormente, Toronto se quedaba en los playoffs. No lograba pasar a otros equipos que jugaban mejor, que tenían más posibilidades de llegar a las finales. Y es aquí cuando empezaría otro cambio de aires para Vince Carter. New Jersey Nets. En el 2004, Vince Carter llega a los Nets de Nueva Jersey, cuando todavía estaban en Nueva Jersey, antes de que se fueran a Brooklyn, y llegó a su mejor nivel. Aquí tuvo su mejor nivel. Aquí Vince Carter explotó. Si todo el potencial que tenía en Toronto no lo sacó, aquí en Nets lo sacó. Siendo la pieza clave, llegó para que los Nets se posicionaran otra vez como un equipo grande. Los Nets ya venían de jugar dos finales que perdieron ante Lakers y ante San Antonio. Y su equipo con Jason Kidd. Y también se convertiría en una gran dupla. Los Nets otra vez estaban en la órbita de la NBA, siendo un equipo competitivo, siendo un candidato a llegar a las finales de la NBA. Vince Carter, como dije, mostró su mejor nivel, pero también no todo es rosas para un atleta. Vince Carter también sufriría de múltiples lesiones. Aunque tuvo sus mejores momentos en New Jersey Nets, también sufrió muchas lesiones que lo apartaron. Pero sin embargo, él siguió trabajando, mostró que la determinación y el deseo de jugar era más que las lesiones. Y siguió con New Jersey Nets hasta poder alcanzar las finales de la NBA. Desgraciadamente, como sus días en Toronto, había otro equipo que se estaba forjando para ser uno de los mejores Big Threes de la historia. Y es que los Nets competían a la sombra de los Boston Celtics del 2008. Este equipo, que tendría su momento cumbre en 2008, se estaba forjando ya desde antes. Y Vince Carter y los New Jersey Nets tenían que luchar contra ese Big Three que Boston estaba formando. Y no solo eso, sino que tenían a los nuevos Bad Boys que le habían regresado la felicidad y un campeonato a Detroit. Sí, unos Bad Boys que ya venían igual, en declive, pero que seguían peleando el este justo a Boston. Pero que seguían peleando el este junto a Boston. Y los Nets eran el tercer equipo que podía pelear. Sin embargo, Vince Carter, aún siendo la pieza clave de los New Jersey Nets, no lo logró. E igual, como pasó en Toronto, los Nets se quedaban ahí, aspirando, soñando con las finales de la NBA. Llegaría el año 2008, donde Vince Carter llegaría a la franquicia de Orlando. Y para muchos, y en lo personal, empezaría el declive de Vince Carter. Como dije antes, sus mejores años fueron en sus últimas temporadas con Toronto y todo New Jersey Nets. Pero después, con Orlando, pues la edad y las lesiones todavía le empezaron a pegar más. Y aquí Vince Carter, ese juego explosivo, agresivo, físico que tenía, cambió. Vince Carter estuvo consciente de que sus mejores años ya estaban pasando, que la edad ya le estaba siendo factor y que las lesiones estaban empeorando cada vez que las sufría. Por lo tanto, en Orlando, Vince Carter cambió su juego completamente. Se volvió un jugador más analítico, más de repartir. Se dedicó más al tiro de campo que a las clavadas. Pero aún así, siguió regalándonos unos mates extraordinarios. Con Orlando tuvo un paso trascendental, entre comillas, porque sí, todavía tenía posibilidades de llegar a las finales. Llegó a Orlando en esa temporada donde Dwight Howard estaba a su máximo. Así, era el jugador franquicia, de hecho, de Orlando, y había posibilidades otra vez de que pudiera llegar a las finales. Desgraciadamente, no lo logró Vince Carter. Se fue en la temporada 2010, temporada en la que los Orlando Magic de hecho llegarían a las finales y las perderían contra los Lakers. Aquí llegaría a Phoenix por un año. En Phoenix sí, la verdad no hay nada que decir, paso intrascendente. Pero en la siguiente temporada llegaría a Dallas. Jugaría para Dallas del 2011 al 2014 y aquí fue un reivindicamiento. La franquicia que ya venía de ser campeona con los Miami Heat y que estaba en su mejor momento con Dirk Nowitzki, con J.J. Barea, se reencontraría incluso con Jason Kidd, compañero que tuvo en Nets, para tratar de buscar el segundo campeonato de la franquicia. Sin embargo, Dallas tampoco aspiró a mucho, otra franquicia se estaba empezando a formar, el Big Three de Oklahoma City Thunder. Kevin Durant, Russell Westbrook y James Harden estaban llegando para imponerse. Y aparte, Estaban unos San Antonio Spurs que aún tenían a sus jugadores claves, pero que estaban renaciendo para volver a tener campeonatos. Su paso en Dallas fue un revicamiento, como ya dije, en su carrera. Fue como jugador estrella, como jugador titular. Nos regaló momentos grandiosos. Ese triple que marcó en los playoffs contra San Antonio, de los mejores que ha habido. Y después terminaría su paso con Dallas. Ahora llegaría a Memphis, pero ya no como un jugador clave, ya no como una pieza fundamental, una estrella, sino que su rol aquí cambiaría y sería el rol que Vince Carter tendría desde ese momento hasta su último partido de la NBA. Llegaría a Memphis con un equipo ya consolidado, con Mike Conley, con Marc Gasol y con Zach Randolph en su mejor momento. Jugadores que podían hacer que la franquicia de Memphis, por la que nadie daba un peso, pudiera aspirar a lo alto. Aquí Vince Carter llegó como un jugador de rotación, pero también como motivación para seguir dando esa experiencia de tantos años a estos tres jugadores que ya mencioné anteriormente de la franquicia de Memphis y a los demás. Esa motivación, esa experiencia que él tenía, poderla transmitir y que Memphis llegara a las finales, llegara a ser un equipo que aspirara al título. Pero igual, otro equipo que estaba forjándose para ser una de las mayores dinastías que ha habido en los últimos años. En la Bahía de San Francisco, que estaba formando una dinastía y un campeonato. Los Golden State Warriors fueron el rival de Memphis en las conferencias del oeste en la temporada en la que los Golden State Warriors saldrían campeones, temporada 2014-2015, si no me equivoco. Temporada en la que los Golden State Warriors serían campeones después de muchos años. Fue la temporada en la que se enfrentaron previamente a Cleveland Cavaliers en el oeste, en las finales del oeste. Se enfrentaron a Memphis y Vince Carter se quedó otra vez más a un paso de poder llegar a las finales. Siguió en Memphis hasta que en el 2017 firmaría para Sacramento Kings. Un equipo de Sacramento que estaba empezando una nueva reestructuración, con De'Aaron Fox a la cabeza, y como jugadores como Buddy Hield, Bojan Bogdanovic, Marvin Backlin III, era un futuro para Sacramento se estaba pintando. Y la directiva de los Kings decidió fichar a Vince Carter para ser ese jugador nuevamente como rotación, pero que también les transmitiera esa experiencia, esa motivación, les pudiera dar todo lo que él conoce del juego a estos chicos, a estos talentos nuevos que estaban llegando a la NBA, para que Sacramento empezara a cultivar un equipo que a la larga se espera sea uno de los mejores. Después de Sacramento, que estuvo un año, pasó a su último equipo, los Atlanta Hawks, con las mismas circunstancias. Los Atlanta Hawks antes era un equipo de playoffs que llegó incluso a las finales de la conferencia del este, que convirtieron a Atlanta Hawks nuevamente en un equipo que estuviera a la órbita de la NBA, un equipo que era capaz de pelear por el título. Pero este equipo estaba a la sombra de Cleveland Cavaliers otra vez y de varios equipos como Toronto, Boston, bueno, Boston no en ese momento, pero sí como equipos como Toronto o como Cleveland. Vince Carter llegó a Atlanta con el mismo propósito al que llegó a Sacramento. Estaba llegando a un equipo, a una franquicia que estaba renaciendo, que se estaba reestructurando, con Trae Young a la cabeza. El impacto que tuvo Vince Carter en Atlanta era el mismo que se buscó en Sacramento, que Vince Carter pudiera transmitir todos sus conocimientos del juego a los jóvenes de Atlanta. Y así fue. Estuvo varias temporadas. El retiro seguía siendo un tema para Vince Carter. Un retiro que incluso desde Orlando ya se estaba considerando. Pero tenía esa determinación, esas ganas de seguir jugando, que siempre se impuso ante las lesiones, ante la edad. Y Vince Carter nos demostró que todo eso es más que las lesiones o que la edad. En Atlanta daría sus últimos años y sería esta temporada, la 2019-2020, donde ya había declarado abiertamente que se quería retirar. Iba a ser su última temporada esta, y cuando menos pensamos, ocurrió la situación de la pandemia del COVID-19. Sin saber que el último partido de Vince Carter sería en el Garden contra los Knicks y donde los Hawks perderían. Vince Carter, en el confinamiento, él declaró en su podcast que estuvo pensando y que lo mejor era dar por terminada su carrera. Lo anunció en este podcast, posteriormente las redes hicieron su trabajo y difundieron que Vince Carter ya no jugaría más en la NBA. Esta fue una breve historia de Vince Carter en la NBA, un jugador que sería novato del año, un jugador que llegaría al partido de estrellas 8 veces, 2 veces seleccionado en el mejor quinteto de la NBA, ganando la medalla de oro en Sydney 2002 para el equipo de los Estados Unidos, un jugador que formó una historia, formó un legado. Pero yo quiero hablar de un legado en especial, uno que dejó y que cambió el rumbo de una franquicia. Ese legado del que quiero hablar es del legado que dejó Vince Carter en Toronto Raptors. El impacto que dejó Vince Carter en Toronto fue grandioso. Fue uno de los mejores y, como dije, cambió el rumbo de la historia en esta franquicia. Los Toronto Raptors eran una franquicia nueva que estaba llegando a la NBA. Y como franquicia nueva, pues querían demostrar que eran un equipo que podía aspirar a cosas grandes. Querían mostrarse como un equipo nuevo. Toronto Raptors fue el primer equipo de expansión en la NBA. Llegaría en 1995. Y sí, aunque faltarían unos años para que Vince Carter llegara a cambiar la franquicia, Toronto Raptors empezó siendo una franquicia, pues honestamente, empezó siendo una franquicia que no daba mucho de qué hablar. Antes de Vince Carter, la franquicia no aspiraba a playoffs. No habían tenido ninguna participación en playoffs. Pero fue justo en esta temporada, 98-99, donde obtuvieron a Vince Carter. Y como dije, Vince Carter revolucionó la franquicia. Sí, en su primera temporada no llegaron tampoco a playoffs, pero el impacto que tuvo Vince Carter en la franquicia de Toronto fue imaginable. Llegar a una franquicia por la que nadie daba un peso igual, una franquicia nueva, una franquicia que a lo mejor no tenía los mejores jugadores, este chico llegó y puso a Toronto en la órbita. Y desde ese momento, incluso la franquicia cambió y se dio cuenta que podían ser campeones, que a base de un buen equipo y de contrataciones y de buenos scouts, podían armar equipos competitivos. Podían armar un equipo que fuera candidato al título en las temporadas. Que un jugador logró llevarlos a playoffs. Que un jugador, cuando se fue una de sus estrellas, Tracy McGrady, para recordar, se echó al equipo al hombro y se convirtió en el hombre franquicia, en ese jugador estrella de los Raptors que los llevaría a playoffs hasta que diera lo último de él ahí y hasta que se fuera de la franquicia. Evidentemente, el legado y el impacto que dejó Vince Carter en Toronto fue magnífico. Como dije, la franquicia se dio cuenta que podía ser un equipo competitivo, que podía lograr las finales de la NBA a futuro. Y desde ahí la directiva cambió, invirtieron, se dedicaron a fichar jugadores que pudieran formar un buen equipo. Empezaron a tener buenos scouts, pues tuvieron a Kyle Lowry, tuvieron a DeMar DeRozan. Empezaron a construir un equipo que peleara el este, que dominara el este. Sin embargo, sufrían el mismo factor que cuando tenían a Vince Carter. Les faltaba algo, una pieza para poder llegar. Y es ahí cuando la temporada pasada llegó un traspaso llamado Kawhi Leonard, que vendría a la ciudad de Toronto a dar un campeonato. Ese campeonato que a lo mejor con Vince Carter no se logró, que tampoco se logró con Kyle Lowry y DeMar DeRozan como dupla, pero que Kawhi Leonard logró. Pero no podemos negar que el impacto que tuvo Vince Carter en Toronto fue magnífico. Cambió a la franquicia por completo. Como he dicho, en lo personal, el mejor jugador que ha tenido la franquicia, por encima de Kawhi Leonard, que fue el jugador que les dio un título. Nada, no se puede comparar al legado y a lo que hizo Vince Carter por Toronto. Poner a una franquicia recién llegada a la NBA, que no tenía, tenía 3 años apenas de haber llegado a la NBA, y Vince Carter los posicionó como una franquicia que podía pelear títulos. Es por eso que a mí, en lo personal, me gusta más el Vince Carter de Toronto Raptors. Reconozco que su mejor etapa fue en New Jersey Nets, pero en lo personal me gusta más el Vince Carter de Toronto. Y bueno, eso fue todo por hoy. Este fue el episodio dedicado a Vince Carter, uno de los mejores jugadores en la NBA, de los mejores dunkers que ha habido en los últimos tiempos. Y claro, el mejor jugador que una franquicia ha tenido como Toronto y que por muchos años será el mejor jugador que esta franquicia habrá tenido. Soy Santi León de On Earth y gracias por escuchar. Hasta la próxima.